Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Maduro denuncia que Colombia intentó sobornar a militares venezolanos en más de 600 ocasiones.
Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández es acusado de narcotráfico a Estados Unidos.
Colombia. Una comunidad indígena libera a 9 militares que retuvo durante un día.
España. Los partidos políticos reaccionan ante el levantamiento de la inmunidad al independentista catalán, Carles Puigdemont.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia intentó sobornar a militares venezolanos en más de 600 ocasiones.
Más de 600 casos de intento de compra de soborno de oficiales venezolanos tenemos en el expediente, en el archivo, por parte de la Dirección de Inteligencia colombiana, subestimando la moral, la disciplina, el compromiso del soldado y la soldada venezolana. Pero eso no paran, no paran. Todos los días están buscando un traidor que venda un sistema de armas, que sabotee un sistema de armas, que se robe un parque de armas, todos los días, para desarmar a la Venezuela bolivariana, para desarmar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No han podido, ni podemos permitir que puedan jamás en ninguna unidad militar, en ningún cuartel. Al contrario, las armas tienen que estar perfectamente alineadas y apuntadas en defensa del territorio nacional a lo largo y ancho de la República.
Durante una reunión para presentar el balance de ejercicios militares del ejército venezolano, el líder chavista alertó sobre los planes del mandatario colombiano Iván Duque para desestabilizar Venezuela. Además, Maduro ha rechazado las repetidas acusaciones de Colombia de que el gobierno venezolano alberga a miembros de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su territorio.
A juicio de Maduro, con estas declaraciones infundadas, el gobierno de Colombia no solo quiere violar la soberanía territorial venezolana, sino escalar un conflicto armado entre los dos países.
El escándalo recién revelado de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, que intentó sobornar a militares venezolanos en más de 600 ocasiones, de Colombia no se limita a sobornos. En enero, un involucrado en la fallida operación Gedeón en contra de Venezuela reveló que la inteligencia colombiana sabía completamente los detalles de la mencionada acción ilegal que buscaba asesinar y secuestrar a altos funcionarios venezolanos.
El gobierno de Maduro rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019, cuando Bogotá secundó el plan golpista de Estados Unidos de reconocer al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado del país caribeño.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido acusado por fiscales estadounidenses de ayudar al tráfico de cocaína a Estados Unidos, según reportó el canal de televisión Hispan TV. Durante el juicio contra el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez en Nueva York, la fiscalía definió a Honduras como un narcoestado y aseguró que el capo colaboró durante años con el actual mandatario hondureño para traficar toneladas de cocaína al territorio estadounidense.
En una de esas pruebas, según los fiscales, Juan Orlando Hernández habría declarado su intención de meterles drogas por las narices a los estadounidenses, en referencia a una supuesta voluntad de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.
El presidente hondureño reaccionó a las graves acusaciones en su cuenta de Twitter. Sin mencionarse a sí mismo, trató de defender la imagen de la policía hondureña en la lucha contra el crimen organizado. Previamente, Hernández, en una serie de tweets, había tachado los testimonios en su contra como falsos. Sin embargo, los fiscales aseguran que el mandatario recibió sobornos de Fuentes Ramírez y acceso a su laboratorio de cocaína. A cambio, le prometió protección y cooperación.
Según la Fiscalía estadounidense, esta asociación comenzó en 2013, cuando Hernández era candidato a la presidencia. desde el Colegio de Abogados de Honduras, piden al mandatario responder ante la justicia. El ex vicepresidente de esta asociación, Rafael Canales, exigió justicia ante los medios.
Pero exigimos que como hondureño él también pueda someterse a la justicia y aclarar su situación como presidente actual de la República. Lo que se está poniendo en riesgo es el prestigio, la dignidad y la honorabilidad de nuestro país, por lo que se le solicita y se le hace el llamado al presidente de la República para que presente ante los Estados Unidos hacer sus descargos, así como lo han hecho otra gente, y enfrentar los señalamientos.
El hermano del presidente hondureño, Tony Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en octubre de 2019 y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua. Los fiscales aseguran que Tony era el intermediario entre Fuentes y el presidente de Honduras.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
9 militares de las Fuerzas Armadas de Colombia que permanecían retenidos por una comunidad indígena en el departamento El Consuelo, parte baja, zona rural del municipio Carmen de Atrato de Chocó, fueron entregados en la tarde del martes a una comisión de la Defensoría del Pueblo, que medió para su liberación, informó el organismo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
La retención de los militares, 8 soldados y su comandante, se había registrado por parte de la Guardia Indígena del citado resguardo. Según el ejército, los militares fueron retenidos cuando realizaban labores de desminado y patrullaban la zona para evitar que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional quemara vehículos que transitan por las carreteras vecinas.
Sin embargo, la comunidad indígena argumentó que los militares permanecían escondidos en los cultivos e incluso dispararon, según declaraciones a una radio local de Alfonso Queragama, gobernador del Cabildo Indígena El Consuelo.
Ante el hecho, el ministro de Defensa, Diego Molano, advirtió a través de Twitter que interpondrá una demanda judicial contra los indígenas por secuestro.
Según la Defensoría del Pueblo, en la zona también se reportó el desplazamiento forzado de 16 familias conformadas por 49 indígenas que llegaron a la cabecera municipal de Carmen del Atrato por enfrentamientos en su territorio, por lo que el organismo verificó en la tarde del martes la activación de la ruta de atención humanitaria a dichas familias.
El Parlamento Europeo ha decidido levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, y con sufragios casi idénticos en los casos de los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí.
La decisión de la Eurocámara, que se votó el lunes de forma secreta pero ha sido hecha pública este martes, permite reactivar los procesos de extradición contra los 3 eurodiputados reclamados por la justicia española desde su huida de Cataluña en 2017. Puigdemont y Comín están acusados de sedición y malversación y Ponsatí de sedición por el papel que tuvieron en el referéndum independentista catalán y la posterior declaración unilateral de independencia.
Ante esto, los partidos políticos españoles reaccionaron de inmediato y a la cabeza de todos, el ultraderechista Vox. El portavoz de esta formación nacionalista en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha agradecido especialmente el voto a favor de parte de los eurodiputados que forman parte del grupo de reformistas y conservadores para apoyar la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, donde ha apuntado que han votado a favor 52 de sus 62 miembros.
He escuchado a dirigentes de otros partidos atribuirse este éxito, cosa que me parece sorprendente teniendo en cuenta que lo ha votado un parlamento. Desde luego, nosotros más que nadie sabemos que este es un camino largo, un camino que comenzó, como digo, con las acciones judiciales que tomó Vox cuando era un partido extraparlamentario y que consiguió llevar delante un juez a muchos de los golpistas, a muchos de los responsables de aquel golpe de Estado, y hoy nos congratulamos de que hayamos avanzado un paso más, pero solo es un paso más, en el camino de llevar a algunos de los máximos responsables que todavía no han pasado por delante de un juez y llevarles, como digo, precisamente al juzgado. Hemos logrado que parte de la banda golpista terminara en prisión, gracias a las decisiones judiciales y a nuestra propia iniciativa, y hoy queremos también dar las gracias a aquellos diputados, a aquellos grupos que han votado a favor de levantar la inmunidad, y muy especialmente a la formación polaca Ley Justicia, a la formación italiana Fratelli de Italia, a nuestros amigos búlgaros, griegos, suecos, del grupo ECR, que como saben es el grupo al que nosotros pertenecemos. Y también al partido de Víctor Orbán, de Hungría, y en general a todas las fuerzas patriotas que han entendido la gravedad del momento y la importancia de este asunto. Y ahora lo que nos toca es seguir trabajando. Los abogados de Vox seguirán dando la batalla judicial hasta que el señor Puigdemont y sus compinches de fuga acaben delante de un juez y se sometan a la justicia española.
Pero no solo la ultraderecha celebra esta decisión, sino también la centroderecha, que ha aprovechado la ocasión para atacar con renovados bríos al gobierno izquierdista de España, incluso pese a que los socialistas también votaron a favor de retirar la inmunidad a Puigdemont.
El portavoz adjunto del partido de centro-derecha Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, ha señalado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en la votación en la que el Parlamento Europeo ha suspendido la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para que pueda ser juzgado en España por su papel en el proceso independentista de 2017, sus socios políticos han votado en contra, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos se han alineado con el PSOE para aprobar el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces, Val ha celebrado la decisión de la Eurocámara.
Gana España, hoy gana Europa, hoy pierden los nacionalistas, hoy pierden los separatistas, hoy pierden los populistas. Hoy gana el Estado de Derecho, hoy gana también el buen nombre de la democracia española a nivel internacional. Hoy pierde Puigdemont y pierden todos aquellos que se encuentran huidos de la justicia. Gana la democracia, gana el Estado de Derecho, ¿y quién pierde? Pues miren, los que ayer votaron en contra de alzar precisamente esta inmunidad. Podemos, los separatistas, los amigos de Vox, como son Salvini, Le Pen o los nacionalistas flamencos. ¿Qué pasó ayer? Pues pasó eso que tantas veces nos han escuchado decir a Ciudadanos desde la tribuna de oradores, que votamos en favor los que creemos en la democracia, los que creemos en Europa, los conservadores, los liberales y los socialistas. Socialdemócratas, los que votaron en contra, son precisamente los que son socios del gobierno de Sánchez, los que le mantienen precisamente en el poder.
En tanto, desde el bando opuesto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha cuestionado al PSOE que sume sus votos al Partido Popular y Vox a favor del suplicatorio contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo, al recordar que la postura retirada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es el rechazo a la judicialización del conflicto catalán y la apuesta por su solución mediante vías políticas.
Los partidos políticos que hicimos presidente a Pedro Sánchez siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con la judicialización de los conflictos políticos, que pensamos que los conflictos políticos se tienen que resolver haciendo política, dialogando, negociando y por vías democráticas. En este sentido, lo que sí nos sorprende es que el partido del presidente Sánchez uniera en el Parlamento Europeo sus votos a los votos de Vox y del Partido Popular para caminar en la dirección contraria al diálogo y a la resolución política y dialogada de los conflictos políticos.
Echenique ha especificado también que este suplicatorio no era un mero trámite, dado que ha salido con una mayoría justita de eurodiputados a favor, pero tanto no hay unanimidad en el caso de los políticos catalanes en Bruselas, y ha recalcado que su formación valora cada suplicatorio de forma individual.
Solamente el 53,8% del Parlamento Europeo ha votado a favor del suplicatorio, con lo cual un mero trámite no parece. Más del 46% de los eurodiputados han votado en contra o se han abstenido. Eso por no trasladar a la opinión pública de que de algún modo hay unanimidad en Europa respecto de esta materia. No la hay ni muchísimo menos. En segundo lugar, cada suplicatorio es distinto. No se puede comparar un caso de presunta corrupción como el caso de Laura Borràs con el caso de Alberto Rodríguez, en el que él mismo estaba dispuesto a acudir al Tribunal Supremo, con una judicialización de un conflicto político en España. Para nosotros son diferentes y no son trámites. Nosotros evaluamos cada suplicatorio en su justa medida.
También ha rechazado que su voto en contra de quitar la inmunidad a Puigdemont tenga que ver con una petición de Esquerra Republicana de Cataluña, formación a la que consideran socia de investidura, y ha dejado claro que la posición política de Unidas Podemos es autónoma.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.